Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. Seguimos viviendo este tiempo que esta situación, que precisamente esta situación pandémica que involucra por su definición a todo el planeta, de la que todavía pues no se avisoran una salida así como segura. Ya ustedes, amable audiencia, pues son testigos de toda esta serie de situaciones y novedades que se presentan. Me parece a mí que es necesario hacer un alto para reflexionar un poquito nuevamente sobre esta situación y además volver a tratar de aclarar una cantidad de dudas, de noticias sesgadas, de noticias equivocadas, de noticias falsas, con el fin y la intención que tenemos aquí desde la radio de la Universidad Nacional y desde nuestra universidad, pues es dar claridad en eso conceptual. Y hemos invitado a alguien que de verdad es un experto. Me precio yo de ser su amigo, su compañero del Departamento de Farmacia, un orgullo de nuestra universidad, el profesor José Manuel Lozano Moreno. Él es un permanente invitado a nuestro programa, un invitado también a la radio de los medios de la Universidad Nacional y de los medios de comunicación en general que lo consultan, lo invitan a aclarar y a que ilustre un poco esta situación que estamos viviendo. José Manuel, como siempre, un gusto esta oportunidad de volver a conversar y nuevamente nuestro agradecimiento por el tiempo y la buena voluntad en acompañarnos en estas actividades de información y de comunicación.
Ilbar, muy buenas tardes, de verdad es un gusto nuevamente estar acompañándote a ti y a tu audiencia. Sé lo importante de la difusión que se viene adelantando desde este valioso espacio desde la botica, que no solamente llega a los químicos farmacéuticos, sino a toda la comunidad interesada en temas de salud y otros temas relacionados con las ciencias de la farmacia.
José Manuel es, como saben ustedes, un consumado investigador. Él prácticamente la pandemia no lo ha aislado porque él siguió en su trabajo, pues claro, con todos los requisitos de protección y de bioseguridad, ha seguido en su actividad que se volvió su cotidianidad, que es la de un investigador consumado. Ustedes siempre han tenido noticias al respecto y José Manuel sigue trabajando porque de manera especial él, con todos los requisitos, pues sigue en su laboratorio dentro del campus de la universidad en estas actividades. Y yo quería comenzar, José Manuel, que habláramos un poco redefiniendo y volviendo a entender, por ejemplo, partir de la primera pregunta, ¿qué es un virus? Para tratar de nuevamente recapitular sobre estos conceptos y estas definiciones. ¿Qué es un virus? Para ilustrar de manera sencilla y clara nuestra audiencia.
Sí, Ilbar, un virus podríamos definirlo. Bueno, hay una controversia siempre existente alrededor de este tema de si los virus son o no entidades vivientes. Esa es una pregunta fundamental en este tema, pero lo cierto es que independientemente de la respuesta, el virus es una organización molecular altamente eficiente que le permite interactuar con otras células, con otros entornos, adaptarse a ellos e incluso llegar a gobernarlos desde un punto de vista molecular. Entonces, un virus clásicamente se ha definido como un arreglo de ácidos nucleicos, puede ser RNA o ADN, cualquiera de ellos, adecuadamente inmersos o empaquetados dentro de una cápsula o una superficie proteica llamada cápside, justamente así se llama, y esa cápside le permite a este virus mantener ese material genético almacenado allí, protegido, para que pueda llegar y ser transmitido a otras células. Es decir, que cuando un virus se transmite o infecta más bien a alguna célula denominada célula hospedera, que puede ser la de un ser humano o la de otra especie, el virus nunca entra. Él lo que hace es abrir un espacio, un conducto, un túnel, una cavidad que conecta o deja conectadas las dos membranas, la de su cápside y la de la célula hospedera, y a través de ese túnel, de ese conducto, inyecta los ácidos nucleicos que contenga, y una vez allí adentro, estos ácidos nucleicos van a aprovechar la maquinaria celular de esa célula hospedera y empezar a replicarse, a reproducirse, y luego de haber generado múltiples copias de sí mismo, sale al exterior de esa célula buscando otras nuevas para poderlas infectar.
Y uno podría decir que en la investigación de los virus, la existencia de los virus acompaña también la existencia de la vida misma. Por ejemplo, los seres humanos hemos convivido con virus durante siglos y siglos, y también ellos conviven con plantas. No solamente, como lo decía José Manuel, no solamente son seres humanos los que resultan en esa relación tan cercana y estrecha con los virus, sino también algunos animales. Por ejemplo, en perros hay parvovirus y en las plantas también hay virus. ¿A qué época de la historia se remontan las descripciones de las primeras historias de los virus, de las primeras descripciones de virus, José Manuel?
Sí, esta es una observación supremamente importante, Ilvar, porque los virus han convivido con el ser humano, con la vida misma de las especies durante milenios. Por ejemplo, en este caso, los coronavirus han coexistido con el ser humano. Se han encontrado vestigios y material molecular identificable por lo menos desde hace 3.500 años antes de Cristo, es decir, que la vida misma del ser humano ha estado inmersa en la vida de los patógenos, en este caso de los virus, y ellos han coexistido con las diferentes especies, como tú lo decías, desde plantas, desde organismos molecularmente más sencillos hasta organismos multicelulares altamente complejos, los mamíferos y el ser humano entre ellos. Entonces, la existencia de los virus ha sido paralela su evolución o el mantenimiento de sus condiciones moleculares y de su eficiencia, su capacidad de transmitirse, de mantenerse viables sin dañar al hospedero, es decir, a quien infecta, digamos. Y es importante aclarar esto en este momento, que un virus o un buen patógeno, entre comillas, no es aquel que mata a su hospedero, no es aquel que daña o causa un daño letal en el hospedero, sino todo lo contrario, aquel que logre coexistir de una mejor manera con esa especie es el que más éxito tendrá, y eso es lo que estamos viviendo actualmente con el caso del nuevo coronavirus. Él está en un proceso de adaptación a nosotros y nosotros estamos en un proceso de aceptación de esa nueva especie, de esa nueva entidad molecular que nos está afectando, y mientras exista esa adaptación, esa negociación entre los dos tipos de especies, incluso aquellas especies intermedias como los animales, que están fueron los primeros receptores del virus y posteriormente de allí saltó al humano. Recuerden también que hay una controversia fuerte o un desconocimiento sobre cuál fue la segunda especie después de los murciélagos que fue capaz de llegar o llevarnos el coronavirus hasta el ser humano. Entonces, todo esto es un proceso de negociación biológica, por llamarlo de alguna manera, en términos muy coloquiales, que está efectuando en este momento el nuevo coronavirus frente a la especie humana.
Bueno, vamos a hacer la pausa musical. Esos tiempos y la pandemia ha generado también una gran cantidad de tensiones sociales en todo el mundo. Colombia no es ajena a ello, y ustedes, amables oyentes, ven cómo esta situación de aislamiento, de pérdida de la posibilidad de seguir interactuando en la vida normal, pues es causa de otros problemas que se generan, por ejemplo, pobreza, desempleo. Se agudizó el problema de la pobreza y el desempleo. Se generan tensiones de diferentes corrientes. Y hemos escuchado en estos días una mujer que se puede considerar como una nueva trova colombiana. Se llama Isabel Ramírez Ocampo, la muchacha se autodenomina ella, y recientemente apareció una pieza musical muy buena que se llama No a Sara. La muchacha no teme en el último sencillo que produjo, la muchacha No a Sara, que es un homenaje a la comunidad de paz que se organizó en Apartadó, en San José de Apartadó. Aquel grupo de personas, de familias, que no estaban de acuerdo en alinearse ningún grupo de violencia, porque era una comunidad de paz, pero ha recibido mucha agresión y mucho ataque. Y en homenaje a ella, la muchacha Noa Sara, esta nueva que incursiona, esta nueva cantante y compositora Isabel Ramírez Ocampo, hace homenaje a esta comunidad.
De mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente, y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y punta para alimentar, y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y punta para alimentar, y a mí que me disparen de frente, y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me saca.
Regresamos a Desde la Botica con nuestro invitado, el profesor José Manuel Lozano Moreno, químico, doctor en química de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, profesor del Departamento de Farmacia en la Facultad de Ciencias, hablando sobre este tema en el que tenemos la intención de dar claridad a ustedes, amable audiencia, sobre estos principios y elementos para que, primero que todo, entendamos que es una situación no anormal. Así ha sido la vida en el transcurso de su historia, la convivencia con estos entes, con estas entidades, como ya lo describía muy bien José Manuel. José Manuel, hay algo que llama la atención y ahora se habla mucho, y es de la variable, la variante, el linaje. Entonces, los coronavirus, que son una categoría de virus que se han estudiado mucho, ya lo describíamos en algún programa, que por su forma, como de una corona, se clasificó ese grupo con esa denominación general. Y hay muchos tipos de virus que componen y conforman esta categoría de coronavirus. Pero ahora se está hablando repetidamente de las variantes, las variables, los linajes. José Manuel, por favor, ¿cómo podríamos describir estos nuevos términos que se difunden en los medios de comunicación y que generan también, y queremos es también, generan mucho temor y confusión en la población en general? ¿De qué se trata esta situación de variantes, variables, linajes de un virus?
Sí, es una pregunta muy importante, Ilvar, porque en todo proceso biológico, en todo proceso evolutivo de los virus y de los patógenos, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, todos los seres vivientes, tenemos una función biológica y es replicarnos, es tener progenie. El ser humano lo hace de una manera muy lenta en el tiempo, es decir, en edad reproductiva un ser humano puede llegar a tener un número de hijos limitados, unos 4 o 5 en otros tiempos, en los años 50, 60 del siglo pasado en nuestro país. Muchas familias tenían hasta 10, 12 hijos, lo cual hoy en día no se ve, si al caso a lo más 1 o 2 hijos. Eso ocurre en la especie humana. En otros mamíferos, en otros vertebrados superiores, existe una tasa de replicación, una tasa de reproducibilidad o de reproducción, más o menos en un mismo lapso de tiempo. Pero ¿qué pasa con los microbios? Ellos, por su misma complejidad molecular, que es mucho, mucho, muy inferior a la del ser humano, a la de un vertebrado superior, tienen arreglos moleculares mismos que les ayudan a replicarse o a reproducirse, por entre comillas, de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, una bacteria se reproduce en un lapso de 20 minutos y produce un número infinito de colonias bacterianas de la misma especie. Los virus lo hacen de una manera mucho más eficiente y se replican en unas tasas muy, muy discretas también, que le permiten generar múltiples copias de sí mismo, múltiples viriones, hijos, por llamarlo así, en términos muy sencillos, en unos lapsos muy cortos de tiempo, con una eficiencia supremamente alta. Y esto redunda en que si una especie, o en este caso un virus, tiene la probabilidad de replicarse tan rápido en el tiempo, pues va a generar mutaciones mucho más rápido que lo que puede ocurrir con el genoma de un ser humano. Es decir, que el genoma de un virus está sometido a una presión constante de adaptación a esas células del huésped, del hospedero, del humano, bien sea de otro vertebrado, de tal manera que para que se pueda adaptar más fácilmente a esas nuevas especies, tiene que mutar, tiene que realizar cambios puntuales en su genoma. Recordemos que el genoma de cada especie tiene como objetivo producir proteínas, productos de expresión de sus genes. Recordemos que los genes son unidades funcionales que se encuentran en un complejo ácido nucleico de una especie determinada, y si esos genes o unidades funcionales logran expresarse en forma de proteínas, son esas proteínas las que luego van a conformar, en este caso, al virus, a su cápside, a las proteínas de superficie que establecen contacto con otras células y demás, y dentro de ese repertorio de proteínas, el virus, este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene una proteína importantísima que se conoce como la proteína S, o spike, en español se ha traducido como espiga o también espícula. Esa espícula es un trímero, es decir, es una triproteína, tres componentes de sí misma, que logran, tienen dos formas moleculares para poder interactuar con el receptor en la célula humana. Esos trímeros se organizan en forma abierta o en forma cerrada. Resulta que a medida que el virus se ha ido adaptando a las células humanas, a los nuevos hospederos, ha ido realizando mutaciones en zonas muy discretas dentro de ese trímero, dentro de esa estructura molecular, y producto de esas modificaciones que él mismo hace de su genoma, estas le van a brindar mayor posibilidad de unirse mejor a esos receptores con un propósito único. electrónico, ingresar más fácilmente a la célula que está infectando, y eso es lo que conocemos como transmisibilidad. Es decir, que esta, a medida que va aumentando la mutación en esa zona de interfase entre la proteína de sí mismo con la del hospedero, va logrando un mayor efecto, una mayor versatilidad al infectar a esta nueva célula con afinidades mejores, lo cual le brinda a él un 40 a un 60% de mejor poder de transmisibilidad a nivel global, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre estas nuevas variantes. Estoy hablando de la variante Delta, que originalmente se aisló en la India. Esa variante tiene más o menos 10 mutaciones clave dentro de la zona de contacto entre la proteína S del virus y la de Spike con el receptor humano, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Al unirse a ella, esas mutaciones le están ayudando a integrarse o a poder permitir la inyección de sus ácidos nucleicos al interior de la célula del hospedero.
Bueno, José Manuel, es tan interesante ese tema que hemos venido construyendo, que hemos venido planteando, que apenas estamos en el comienzo. Por eso quiero cruzar la invitación para que hagamos una segunda parte y sigamos conversando de esa situación que a la gente a veces asusta y pareciera que hubiera como una maldición, y ahí se nos suman todo ese conjunto de creencias, la cultura, la educación, la religión, se nos va sumando y nos genera más confusión. Y la intención de este programa que estamos grabando y esta conversación que queremos compartir con ustedes, amables oyentes, es ilustrar precisamente y dar claridad en toda esta información que a veces es confusa y genera temor. Pero la información, como decimos en nuestro programa, la intención es que la información sea más clara, información para la decisión de comprender y tener claro estas situaciones que son propias de la naturaleza y del planeta en que vivimos. Entonces, José Manuel, si le parece, en una segunda parte seguiremos conversando.
Claro que sí, Ilvar, será un gusto.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Una cordial invitación para que por favor nos sintonicen en la segunda parte conversando con el profesor José Manuel Lozano Moreno, nuestro profesor del Departamento de Farmacia Químico, doctor en Química, con quien queremos que ustedes tengan una información más clara y comprendan de una mejor manera esta situación que estamos viviendo respecto a la pandemia por el SARS-CoV-2. Gracias por la sintonía y por favor, permanezcan en la sintonía también de la Radio UNAL, nuestra emisora, o más bien las emisoras de la Radio UNAL, porque son varias: UN Bogotá, UN Medellín y también la UN Radio Web. Bienvenidos y sigan disfrutando de nuestra programación, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.